COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
6 de cada 10 municipios navarros no dispone de servicios de ciberseguridad, según un estudio del Gobierno de Navarra, y eso llama mucho la atención, porque la cibercriminalidad, los delitos informáticos, prácticamente se han duplicado en Navarra en los últimos 5 años. Muchos de nosotros, los ciudadanos, tampoco seguimos unas pautas de ciberseguridad adecuadas, tanto en ordenadores como en los propios móviles que manejamos a diario. ¿Pero sabemos realmente cuáles pueden ser las consecuencias de tener fallos en ciberseguridad? Pues los riesgos no son menores. Que la administración no tenga barreras de seguridad suficiente puede provocar robos de datos sensibles, de información personal de ciudadanos, registros financieros, datos de salud y otros documentos que pueden ser robados y utilizados para fraudes y extorsiones. Puede haber también ciberataques a servicios públicos que afectan, por ejemplo, a sistemas de agua, electricidad, semáforos o servicios de emergencia, que pueden generar, por tanto, caos y pueden poner en riesgo la seguridad pública. Puede haber secuestro de información y exigir un rescate para liberarla. Puede haber fraudes, puede haber corrupción. Como ven, son riesgos que también nos afectan a nosotros, pero ¿y si los fallos de ciberseguridad los cometemos nosotros, los tenemos nosotros? Pues, ¿qué puede conllevar? Pues que pueden acceder a nuestra información, a nuestros números de cuenta, por ejemplo. Pueden suplantar nuestra personalidad. Pueden realizarnos extorsiones, fraudes. Una larga lista de consecuencias por el hecho de no usar de manera adecuada nuestro ordenador o nuestro móvil. Hoy aquí en COPE Navarra vamos a hablar con 3 expertos en ciberseguridad que seguro nos pondrán un poquito de luz en este importante tema que tenemos que tener todos muy presente, porque todos utilizamos un ordenador o un móvil. Se trata del responsable de seguridad de la UNA, José Javier Astrain, del brigada jefe de EDITE, el equipo de delitos tecnológicos de la Policía Judicial de Guardia Civil, Antonio Couceira, y el inspector Juan Daroca, jefe del Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de Policía Nacional. Hablamos hoy de ciberseguridad aquí en COPE Navarra. Escuchas Herrera en COPE, saludos de Fermín Astrain. Y también te cuento que una nueva empresa de la industria navarra ha decidido echar el cierre aquí en la comunidad foral. En esta ocasión son 120 trabajadores los que van a perder su trabajo en La Ribera. Javier Pérez Nievas, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín. Pues venimos de estar con ellos en una rueda de prensa que, la verdad, veías la cara de trabajadores y trabajadoras de la empresa y se te sobrecogía un poquito el corazón, porque llevan mucho tiempo en esa incertidumbre cuando hoy han recibido ese comunicado de que cierran la planta. Pero la verdad que ellos, bueno, dentro de lo que cabe, están optimistas. Y mira, Fermín, se comparaban con un Fórmula 1. Mira,
había alguien que ponía un ejemplo, que somos un coche de Fórmula 1 metidos en boxes. Y podemos, si nos meten en la parrilla de salida, hacemos la carrera con el que sea, pero además gente preparada, porque la gente está, que tú dices mañana que vienen aquí a trabajar y todos a trabajar. Nos costaría arrancar a los últimos igual 15 o 20 días, porque el proceso es el que es, pero saldríamos adelante. O sea, somos una empresa que está, y podríamos trabajar para otras empresas, y podríamos trabajar haciendo no solamente arroz de rodamientos. Tenemos prensas, que las prensas de ahí en España creo que hay 4 de este tipo, que con una inversión posiblemente saldría adelante y mejor de calidad o peor, no sé, pero podríamos, o sea, trabajar podemos trabajar.
Pues es lo que nos decían, trabajar, pueden trabajar. Lo que pasa es que cuando solo hay un cliente que es SKF, es una empresa que tienen al lado, cuando los coreanos no les hacen ni puñetero caso desde hace muchísimo tiempo, pues la verdad que viven en la incertidumbre más absoluta. También convocan a la ciudadanía una manifestación que se va a realizar el próximo día 14 de febrero, Día de los Enamorados, a las 7 de la tarde, porque son 120 familias, pero hay muchas personas y otras empresas que miran de reojo, porque la verdad que a veces el futuro de La Ribera o de la empresa navarra se ve muy, pero que muy negro.
Bueno, pues a ver en qué queda este anuncio de cierre de Nano Automotive en Tudela, que se une, recordemos, al de BSH aquí en Esquiroz, en apenas un par de meses. Javier Perendimas, gracias y ánimo a esas 120 familias.
Intentaremos ayudarles de aquí. Un abrazo.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Mejora tu educación financiera y aprende a invertir de manera responsable con el juego de bolsa de Caja Rural de Navarra. Participa hasta el 30 de abril y quien gane conseguirá un viaje a Nueva York. Hay otros fantásticos premios en juego. Infórmate en tu oficina o en cajaruraldenavarra.com. Caja Rural de Navarra, siempre cerca. Al ser una simulación, los participantes no asumen riesgo de inversión ni de coste. En la vida real, la inversión en valores puede conllevar pérdidas de capital.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Y hoy, 11 de febrero, hoy también es un buen día para donar sangre. Es un acto muy sencillo, pero inmenso, porque salva vidas. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500. Porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. Y con el grupo Apex conocemos la buena noticia. Hoy es 11 de febrero, como te acabo de contar. Hoy se conmemoran varios temas. El primero, lo hablamos ayer en el Parlamento de Navarra, el décimo aniversario de la aprobación de la declaración institucional en la que se condenaban los asesinatos, secuestros y extorsiones cometidos por la banda terrorista ETA durante más de 40 años. Las asociaciones de víctimas van a estar hoy en el Parlamento de Navarra. Pero además, hoy es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Hoy estará con nosotros la científica e investigadora sobre el cáncer en el CIMA, Marta Montes, que también, por cierto, estará en CiviVox y tu rama a partir de las 7 de la tarde. Pero además, hoy es Nuestra Señora de Lourdes. Hoy se puede visitar la talla de la Virgen en la parroquia de San Lorenzo, misa solemne a las 7 y media. Y vamos a hablar con su consiliario, Diego Jiménez, con el consiliario diocesano de la Hospitalidad Nuestra Señora de Lourdes, patrona de los enfermos.
Apex, nuestra razón de ser, eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y el grupo Apex nos ofrece el estado de las carreteras. Ahora mismo hay obras en Arraiz, en la Nacional 121A, en Landaven, en la Ronda de Pamplona, en Campanas, en la Nacional 121 y en el Orz, en la Autovía del Pirineo.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Y ayer Osasuna empataba a 1 en Mallorca, lo hacía en el descuento, pero con sabor agridulce, porque se pudo llevar la victoria. Alberto Sanz, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín? Buenas tardes. Y prácticamente cuando mejor estaba Osasuna llegaba ese penalti de Catena que transformaba a Muriqi. Eso sí, hay que quedarse, o nos tenemos que quedar porque no hay más remedio,
con lo positivo,
con la reacción del equipo después de ese 1-0. Lograron empatar con ese tanto de Boyomo y de hecho tuvieron incluso alguna ocasión más después de ese tanto para poderse haber llevado los 3 puntos. Una de las grandes noticias también es que Brian Zaragoza regresó con ganas de más y que hizo jugadas interesantes. Vamos a ver si ahora el equipo logra descansar hoy. Mañana entrenan y preparan como se merece el partido del sábado frente al Real Madrid, en donde ya avisaba Vicente Moreno al acabar el encuentro que habrá que ganar para hacer bueno el punto de Mallorca.
Ojalá. Oye, el doble,
difícil va a estar.
El doble de disparos a puerta, el doble de disparos. Buen partido el de ayer de Osasuna a pesar del empate.
Demasiado regaliz atrás. Eso, otro día más.
Un día más. Gracias, Alberto. A las 3:25 te escuchamos.
Te esperamos.
Continúa la información aquí en Herrera Cope.
Herrera en Cope.
Cope Navarra.
Estar informado.
Hoy es 11 de febrero, hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Por eso el Museo de Ciencias de Universidad de Navarra, junto con la Clínica Universidad de Navarra, CIMA, UCC, Facultad de Ciencias, el Grupo Women for Science and Technology de la Universidad de Navarra, han organizado una jornada con motivo de esta efeméride para acercar a la ciudadanía de una manera divulgativa las fases de la investigación biomédica, desde que comienza en un laboratorio hasta que llega a la cama del paciente. Esa jornada va a tener hoy en Civivox y Iturrama a partir de las 7 de la tarde. Allí vamos a conocer testimonios de científicas, de mujeres dedicadas a la ciencia, entre otros Marta Montes, que es investigadora principal de la División de Medicina de ADN y ARN del CIMA de la Universidad de Navarra. Marta Montes, que también vamos a tener el placer de saludarla aquí, de tenerla aquí con nosotros en COPE Navarra. Marta Montes, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hoy nos vas a contar tu experiencia con la ciencia. ¿Es buena esa experiencia? ¿Es positiva?
Pues así, en general, yo diría que sí. Por eso estoy aquí, ¿no? Uh-huh. Al final he llegado hasta... Bueno, esto empieza desde que estudias la carrera, vas tomando una serie de decisiones, que, ¿no? Hacer la tesis doctoral, irte al extranjero... y luego volver y continuar hasta puestos más de investigador principal, ¿no? Uh-huh. Y yo diría que en general ha sido una experiencia positiva. Dura, uh-huh. Con mucho mucho trabajo, pero positiva. Uh-huh.
¿Recuerdas en qué momento de tu juventud, de tu adolescencia de tu infancia decidiste, oye, que te gustaban las ciencias, la ciencia, la investigación?
Pues la parte de investigación puedo decir que sí fue vocacional un poquito más adelante. Uh-huh. La parte de estudiar biología fue más, pues, gracias a mi profesora de biología del colegio, María Teresa, que nos daba las clases de una manera cercana, ¿no? Me emocionaba lo de los guisantes de Mendel, lisos, uh-huh. Rugosos. Y luego la verdad es que me gustaba más las ciencias, las asignaturas de más prácticas, menos teóricas, y no me veía mucho haciendo dibujo técnico o matemáticas. Entonces, uh-huh. Estudio biología no por vocación, sino porque era lo que más me apetecía. La investigación sí que fue más en el momento en que me fui de Erasmus y pude participar en un proyecto de investigación en un laboratorio extranjero, ahí dije, me gusta mucho investigar.
Uh-huh. ¿Te has encontrado un mundo más o menos hostil con la mujer o no en la ciencia?
Pues a veces. Hay fases en las que me ha costado un poquito más. Pero igual no tanto por el hecho de ser mujer, sino por lo que conlleva ser mujer, ¿no? Las bajas por maternidad, el ser madre de dos niños. Yo tuve los niños en el extranjero, en Dinamarca, donde hay unas bajas eternas. Luego al querer volver como investigadora principal... Eso vi que me había penalizado un poco, porque al final, aunque se tienen en cuenta estos parones, compites con otras personas por un puesto, gente que no ha parado, ¿no? Entonces ahí sí, claro, que vi un poquito, me costó pelearlo. Uh-huh.
Has dicho que ha sido un camino fructífero, un camino, bueno, pues que está dando sus frutos, pero duro.
Sí. Sí, dedicarse a la investigación es duro. Es duro porque requiere estar buscando financiación constantemente y, como digo, compitiendo siempre por esos contratos y por esos proyectos. Compites con gente, uh-huh. excelente, que para la poca financiación que hay en España hay mucha ciencia excelente. Uh-huh. Y es duro porque pues a veces no tienes nada, empiezas de cero, otras pues avanzas con más ganas y con más cursos. Entonces es una carrera de muchos altibajos.
¿Es muy competitiva la investigación, la ciencia?
Mucho, muchísimo, muchísimo. Porque, principalmente porque hay poca financiación, ¿no? Entonces, pues yo compito en el contrato que tengo ahora de investigadora principal, pues es en la categoría de cáncer. Hay muchísima, uh-huh. gente haciendo proyectos de cáncer buenísimos y es difícil.
Uh-huh. es una carrera de fondo la investigación, ¿no? La ciencia, pero también tiene altibajos. Es decir, has llegado a decir, jo, hemos conseguido, hemos llegado a este punto, de repente un subidón, oye, y 2 días más tarde, pues oye, no era lo que esperabais y de repente un bajón, o viceversa.
Constantemente, cada proyecto es así, ¿no? Tiene sus fases de, tú tienes una hipótesis inicial, que los experimentos pueden ir marchando bien, funcionando, y de repente todo lo que has estado trabajando, toda la hipótesis que tenías, se viene abajo. Entonces, ese es un punto en el que mucha gente pues lo deja, ¿no? Dicen, a mí esto no me compensa. Pero si sigues y eres constante y pues al final compensa, acaba compensando.
Es difícil no llevarte esa parte también a lo personal, el salir del laboratorio y llevarte esa frustración, o al revés, esa alegría a lo personal, a casa.
Pues en casa los dos somos científicos y
os entendéis pues, bien, entonces, malo, ¿no?
Bueno, porque te entiende, pero malo porque al final no desconectas.
Claro.
Y es que en realidad esto no desconectas en absoluto, son los problemas que te llevas a casa. También yo creo que en cierto modo es como un trabajo flexible, ¿no? Yo puedo dedicarme mucho a mis hijos y en horarios intempestivos pues saco tiempo para ciencia. Claro. Y a mí eso me gusta porque hago lo que quiero, entonces saco tiempo con gusto.
Uh-huh. Ahora mismo has dicho que te estás dedicando a la investigación contra el cáncer, ¿no? Exactamente,
sí.
A grandes rasgos, para que nos hagamos una idea, ¿hacia dónde se dirige tu investigación?
Pues en mi grupo y en el programa de terapias de ADN y ARN de Encima, Universidad de Navarra, lo que estamos estudiando es el ARN, que hasta ahora era una molécula desconocida, hasta la vacuna del COVID, ¿no? En el que la vacuna en sí es el ARN mensajero del virus, que al vacunarte potencia a generar anticuerpos, ¿no? Pues más o menos en nuestro laboratorio estamos investigando esta molécula, el ARN, en procesos de cáncer. ¿Cómo está regulada en cáncer y en envejecimiento? Para así poder descubrir nuevas dianas terapéuticas o marcadores que permitan predecir una enfermedad.
Vais consiguiendo pequeños objetivos, veis un horizonte en el que seas optimista.
Pues yo creo que sí. En desde el COVID, como he dicho, la financiación y los recursos para investigar el ARN se han multiplicado por millones. Entonces yo creo que estamos en el momento justo para abordar esto. Y además aquí concretamente en el entorno que tenemos en Navarra es ejemplar, es un ecosistema biomédico que yo creo que se da en pocos sitios, ¿no? Entonces la investigación básica que podemos hacer en los institutos de investigación está muy bien coordinada con la clínica, ¿no? Desde el CIMA, pues con la clínica universitaria o en la Universidad de Navarra. Entonces yo creo que estamos en el momento preciso, justo en el lugar, en el mejor lugar.
Por último, quería preguntarte también, Marta, si cada vez es más común ver a mujeres en la ciencia, en la investigación, o cuesta todavía un poquito.
Pues yo creo que sí, definitivamente sí. En el CIMA, de los empleados que somos en el CIMA, el 65% somos mujeres. Sí que es verdad, y como pasa en otros lugares, es que conforme llegas a puestos de liderazgo hay mucho más hombres que mujeres.
Claro.
Esto está claramente invirtiéndose y aquí tenemos un ejemplo clarísimo, ya que de lo que nos han nombrado ahora investigadores jóvenes, que somos emergentes, ahora este papel se ha invertido y somos más mujeres que hombres. Entonces yo creo que poco a poco, con la ayuda de estos días y estas sesiones como la de hoy del CiviVox, acercas un poco la ciencia, que no hace falta ser una Marie Curie para dedicarte a la ciencia, ¿no? Que gente cercana, gente más normal, pues también son buenos referentes.
Como por ejemplo, Marta Montes, que tenemos aquí con nosotros y que hoy va a estar en CiviVox a las 7 de la tarde. Marta Montes, gracias por darnos este testimonio y ojalá, ¿verdad?, hayamos animado a muchas niñas a dedicarse a la ciencia, que falta hace, invertir y tanto talento como dinero, como recursos en la ciencia. Que vaya muy bien, Marta, muchísimas gracias.
Muchas gracias por contar conmigo y a todos os animo a asistir hoy, y no solo hoy, que es una labor de estas labores de igualdad, tienen que estar presentes todos los días del año.
Hoy es un buen día también para donar sangre, para tener una acción solidaria desde un acto muy sencillo, que es donar sangre. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500, 848-422-500. Porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. Y ahora nos vamos a conocer un nuevo tesoro a la mesa con nuestro chef, con nuestro cocinero Antonio Teruel. Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Es un plato muy socorrido el de hoy, pero exquisito. A mí me encanta.
Es que justo lo tenía pensado para hoy y digo, mira, pues con lo que a mí me gusta, seguro que hay mucha gente que también le apetece.
Me encantan.
Prepararse unas patatas a la riojana.
Qué rico, me encantan. De verdad te lo digo que me apasionan. Venga, vamos a conocer que no es una receta, verdad, muy, muy complicada y que podemos hacer todos, incluido Víctor Castillo.
Pobre Víctor, qué fama le pones. El ingrediente principal, las patatas. Y el segundo ingrediente principal, un buen chorizo. Hoy estaba con un amigo y me decía, oye, que nunca dices de la chistorra de Arbizu, ¿se puede hacer con chistorra?
Hombre,
digo, claro que se puede hacer.
Pachigoycochea allá de Arbizu.
He estado con él esta mañana y me comentaba. Entonces, vamos a necesitar 1,5 kilos de patata y es muy importante el picar bien la cebollita que vamos a poner en este plato, para que luego no nos salgan trozos que nos molesten, ¿no?
Claro.
Entonces, a mí lo que me gusta es pongo el aceite, refrío el ajo y la cebolla, ahí refrío el chorizo, o la chistorra en este caso, y a continuación añado las patatas y las refrío también en ese aceitito. Y luego ya le añado el pimiento choricero y pimentón. ¿Dulce o picante? Es la duda, ¿no?
Claro.
Sí. En mi caso, dulce, porque el picante ya sabéis que...
Que no aguantas
y
mucho.
El picante
ya.
Y yo no nos llevamos muy bien. Entonces,
pues fíjate,
pica un poquito, vale, pero si no, adiós.
Pues fíjate, yo a todo eso le suelo añadir alguna cayena para que pique, porque a mí me gusta que pique.
Bien. A mí me gusta echar cuando estoy ya, cuando lo he rehogado, cuando tengo las patatas, el chorizo, la cebollita y el ajo que estoy rehogando, ahí me gusta echarle un buen chorro de vino blanco.
Sí,
y hay muchas recetas que él, por ejemplo, mi madre, sí que le ponía una hojita de laurel, ¿no? A este plato. Pero bueno, ese es opcional, ¿no?
El laurel lo que tiene es que a veces puede apoderar un poquito el sabor de los guisos, ¿no?
Si te pasa, sí. Entonces, está bien que le dé un toque, pero que no pasarte, porque si te has pasado, pues ya como todo. Entonces, ¿cómo sabe a tomillo? Es que te has pasado de tomillo.
Claro.
Al final es dar, tienes que poner las especias, las tienes que poner y las aromáticas, de manera que enriquezcan el plato, pero no lo saturen.
Vale.
Porque si no ya...
Oye,
ya
¿y cuánto tiempo tienes cociendo las patatas, Antonio?
Yo 25 minutos mínimo.
Vale.
Despacito, porque me gusta que suelten bien todo el almidón y me quede una salsita gordica. Entonces, si depende de la variedad de patata, eso no lo consigues. Entonces, ¿qué solución hay? Coges un cacillo de patata, lo trituras con el turmis y lo vuelves a echar.
Vale.
Y ya, ¿es una chapucilla? Sí, pero te queda un caldo más gordico. Entonces, es que hay variedades de patatas que no te engordan también. ¿No?
Claro. Y lo cubres con agua, simplemente con agua,
sí,
¿no?
Cubro con agua y si tengo un rico caldo, pues le pongo el rico caldo, pero si no, prefiero ponerle agua sola. Entonces, el cubrir sin que estén nadando en el caldo.
Vale. Oye, Antonio, esto ya es un poco ya manía mía. Hay gente que luego al comer las patatas las aplasta, las hace como un puré. A mí me gusta que estén que salgan, o sea, que se puedan comer enteras ahí con cuchara.
Yo soy de los primeros.
Tú aplastas, ¿eh? Mira.
Sí. Sí, yo creo que es una... que viene de críos. Yo creo que de críos, cuando teníamos plato de patata, pues para que nos la comiéramos con con más ganas nos mi madre nos machacaba y ya formábamos un monte, ¿no? Con toda la patata machacada formábamos un monte. El Monte Igeldo, vamos a comernos el Monte Igeldo. Entonces te ibas comiendo la patata machacadita así. Pero bueno, que son...
Sí, son manías a la hora de comer, ¿verdad?
Sí, claro, sí. Claro. Yo creo que de aquello algo se me ha quedado porque yo las sigo aplastando.
Ay, camina, a mí me gustan enteritas. Oh, qué rico. La verdad que ya estoy salivando. Es que me encantan las patatas a la riojana, las patatas con chorizo. Venga, ya tenemos este tesoro, un verdadero tesoro en la mesa. Ya más sencillito, lo podemos hacer cualquiera. Vamos con los términos de hoy, Antonio.
Hoy traigo unos términos también muy curiosillos. Uh-huh. Hay, fue, pues esta semana ha sido, ¿no? Que escuché la palabra que hacía mucho tiempo. Eres un milindri.
Sí.
Y entonces digo, mira por dónde, pues la voy a poner. O sea, melindre, que es al final es una rosquilla con que tiene almendra y bien de azúcar. Base de miel, harina, se fríe y dentro, o sea, a esa masa, a la base esa primera le pones almendra, ¿no? Y entonces con miel, harina y luego fritita y encima con azúcar. Pues eso es un melindre, pero a nosotros la palabra era cuando eras muy quisquilloso así con la comida.
Sí, sí.
Y
que, ¿no eres un melindre? Sí. Es verdad, sí. Yo también la he utilizado bastante. Es un melindri. Bueno, ese es el primer término. El segundo.
La menier es una salsa que ya no... hubo unos años que estaba súper, súper de moda.
Sobre todo, por ejemplo, para el lenguado, ¿no?
El lenguado menier era el plato estrella, vamos. Y entonces es fácil de hacer porque lo que haces es pones la mantequilla, le añades el zumo de limón, el perejil, y lo bates de manera que ligue el zumo de limón y la mantequilla. Entonces lo cubres por encima, pero lo importante de esta salsa es que no se te corte. Si se corta, te aparece la grasa y no es agradable. Entonces tiene que batirla. Un truco, si tú vas a batir la menier o cualquier otra salsa y se te ha cortado, pones unas gotas de agua fría. Echas, o sea, las vas echando conforme vas batiendo, echas unas gotas de agua fría y lo bates con una varilla y se monta en un momento.
Mira. Oye, ¿hay alguna las porciones exactas para la menier o...?
Bueno, yo siempre lo hago a ojo. Pero vale. Pues calcula que en esta proporción sería como poner 50 gramos de harina de mantequilla y el zumo de medio limón.
Vale.
En esa proporción.
Vale, y luego el perejil al gusto, claro.
Eso, perejil al gusto. Y a poder ser fresco para que tenga más aroma.
Mejor, sin duda. Venga, y el último término de hoy es...
La salsa muselina. Hay muchas veces que te ofrecen una tata con salsa muselina. Bien, la muselina al final la puedes hacer con diferentes... Puedes hacer una holandesa a la que le añades luego nata semi batida, no muy batida, y te la aligera un poco y la hace más fina. Pero lo puedes hacer también con mayonesa. O sea, con una salsa grasa espesa, la aligeras con nata semi batida y te queda lo que se diría una salsa muselina, ¿no?
Vale.
Y que te sirven para napar. Casi siempre la utilizas como por encima, para cubrir uno de los productos que estés presentando. Vale.
¿Qué producto, por ejemplo, podemos presentar con una muselina?
Pues cualquier pescado que hayas hecho, sobre todo si lo has hecho al horno o lo has hecho al vapor. Los espárragos, plato de espárragos, ¿verdad?, con muselina son ¡buah!, increíbles. Pero en este caso, a mí, ya rizando el rizo, más que con mayonesa, esta muselina yo la haría con holandesa, ¿no? Que es más trabajosa, pero para mí el resultado es más rico.
Bueno, ahora
caprichos que tiene
uno. Sí, sin duda. Oye, ahora que hablas del espárrago, ya cada vez estamos más cerca, ¿eh? Cada vez estamos más cerca del espárrago.
Ya tengo ganas.
La verdad es que cuando llega la temporada me pongo morado. Es que es una de mis debilidades, el espárrago fresco. Qué bueno es. Antonio Teruel, que un nuevo éxito en estos Tesoros a la Mesa, un nuevo Tesoro a la Mesa con Antonio Teruel. Como siempre, es un verdadero placer charlar contigo. Un fuerte abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Apunta y dispara que vuele por los aires lo demás. ¿Cómo no te voy a
olvidar? Hoy es 11 de febrero, hoy es Nuestra Señora de Lourdes. Hoy se puede visitar la imagen de la Virgen de Lourdes en San Lorenzo durante todo el día, salvo en las horas centrales. Pero además hoy también es el Día de la Mujer y de la Niña en la Ciencia, como nos cuenta Marta Torres. Ella es científica e investigadora del CIMA.
Que no hace falta ser una Marie Curie para dedicarte a la ciencia, ¿no? Que gente cercana, gente más normal, pues también son buenos referentes.
Bueno, pues eso, ¿eh? No hace falta ser Marie Curie para ser una científica o una investigadora. Se puede ser Marta Montes, esta científica investigadora sobre el cáncer en el CIMA de la Universidad de Navarra. En este contexto del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el Museo de Ciencias Universidad de Navarra, junto con la Clínica Universidad de Navarra, el CIMA, la UCC, la Facultad de Ciencias, el Grupo Women for Science and Technology de la Universidad de Navarra, celebran esa jornada en CiviVox a las 7 de la tarde para acercar la ciencia a la sociedad. Una jornada necesaria porque, aunque poco a poco cada vez hay más mujeres científicas, aún queda camino por recorrer, como lo explica Marta Montes.
Sí que es verdad, y como pasa en otros lugares, es que conforme llegas a puestos de liderazgo hay mucho más hombres que mujeres. Claro. Esto está claramente invirtiéndose y aquí tenemos un ejemplo clarísimo, ya que de lo que nos han nombrado ahora investigadores jóvenes, que somos emergentes, uh-huh, ahora este papel se ha invertido y somos más mujeres que hombres.
Hoy en CiviVox se va a explicar de una forma divulgativa las fases de la investigación biomédica, desde que comienza en un laboratorio hasta que llega a la cama del paciente.
En mi grupo y en el programa de terapias de ADN y ARN del CIMA Universidad de Navarra, lo que estamos estudiando es el ARN, que hasta ahora era una molécula desconocida, hasta la vacuna del COVID, ¿no? En el que la vacuna en sí es el ARN mensajero del virus, que al vacunarte potencia a generar anticuerpos, ¿no? Pues más o menos en nuestro laboratorio estamos investigando esta molécula, la ARN, en procesos de cáncer. ¿Cómo está regulada en cáncer y en envejecimiento? Para así poder descubrir nuevas dianas terapéuticas o marcadores que permitan predecir una enfermedad.
Marta Montes se ha mostrado optimista y espera conseguir resultados en esta investigación contra el cáncer que nos ha explicado a través del ARN. Asegura ahora que los recursos se han multiplicado, pero insiste que las investigaciones siempre están unidas a cierta incertidumbre y también a cierta competitividad.
Mucho, muchísimo, muchísimo, porque principalmente porque hay poca financiación, ¿no? Entonces, pues yo compito en el contrato que tengo ahora de investigadora principal, pues es en la categoría de cáncer. Hay muchísima gente haciendo proyectos de cáncer buenísimos y es difícil.
A pesar del riesgo y de la incertidumbre y de momentos de subidas y bajadas, en ocasiones parece una noria. Reconoce Marta Montes que ser científica, que ser investigadora, compensa.
Cada proyecto es así, ¿no? Tiene sus fases de... Tú tienes una hipótesis inicial, que los experimentos pueden ir marchando bien, funcionando, y de repente todo lo que has estado trabajando, toda la hipótesis que tenías, se viene abajo. Entonces, ese es un punto en el que mucha gente pues lo deja, ¿no? Dicen, a mí esto no me compensa. Pero si sigues y eres constante y pues al final compensa, acaba compensando.
Por supuesto, Marta Montes ha asegurado que debemos seguir apostando por la ciencia y por la investigación, tanto en recursos humanos, personas que se quieran dedicar a la ciencia, en este caso mujeres, ¿por qué no?, como recursos económicos. Sin duda ninguna, Marta Montes es un gran ejemplo para otras mujeres que se quieran dedicar a la ciencia y a la investigación. Si queremos conocer algo más sobre esta científica y alguna más, hoy van a estar a las 7 de la tarde en CiviVox, la noche de las investigadoras, del laboratorio al paciente. Escuchas Herrera Cope, saludos de Fermín Astrain.
Quiero pasar la noche en tu pelo, desenredar todos tus recuerdos.
Herrera en Cope.
Cope Navarra.
Estar informado.
En Buffet Iribarren Abogados conseguimos la primera sentencia en 2021 que declaró nulo el IRPH en Navarra por considerarlo abusivo. Ahora Europa vuelve a dar la razón a todos los consumidores. Una media de más de 20.000 euros pagados de más. ¿Quieres saber si tienes IRPH en tu hipoteca? Nosotros te ayudamos a reclamarlo y a recuperar tu dinero. Más de 10.000 navarros ya han confiado en nosotros. 2.000 en el último año. En Pamplona y Tudela. Bufete Iribarren Abogados. Infórmate en bufeteniribarren.es y en el 948-2750. 63.
Dentista, estudiante, médico, administrativa, chofer, maestra. Todos necesitamos ver bien en todas las situaciones y todos tenemos necesidades concretas según nuestro trabajo. En Óptica Rousseau tenemos lentes específicas para cada función específica. Lentes adaptadas y personalizadas para que tu visión sea perfecta en cada momento. Déjate aconsejar por nuestros especialistas y este mes además aprovecha para hacerte una completa revisión de tu vista. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Banco en Chile en concierto. Vuelve Navarra es la música. El sábado 15 de febrero a las 8 de la tarde en el Teatro Gallarre. Bolero, ranchera, son cubano, las más bellas melodías y ritmos de Hispanoamérica en las maravillosas voces de Banco en Chile. Un concierto para disfrutar escuchando las canciones de siempre. Entradas ya a la venta en taquillas y en teatrogallarre.com.
Como te estoy contando, se conmemora ese Día de la Mujer y de la Niña en la Ciencia con esta cita a las 7 de la tarde en CiviVox. También hoy es Nuestra Señora de Lourdes, la patrona de los enfermos. Hoy se puede visitar la talla de la Virgen de Nuestra Señora de Lourdes en la parroquia de San Lorenzo. Habrá misa solemne además a las 7 y media de la tarde. Pero hoy también, te lo contábamos ayer, hoy se conmemora ese décimo aniversario de la aprobación de la declaración institucional en la que se condenaba en el Parlamento de Navarra los asesinatos, secuestros y extorsiones cometidos por la banda terrorista ETA a lo largo de más de 40 años. Ahí ha estado Andrea Delgado. Andrea, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín. Bueno, pues te cuento, ha sido un acto institucional en la sala institucional del Parlamento, porque hay que recordar que en el atrio hay una exposición de LAB, cosa que no había gustado a Envite. Bueno,
sí, porque había varias fotos, por ejemplo, con presos,
eso es,
Echera y demás, ¿no?
Exacto. Entonces, bueno, de hecho, te cuento primero, el acto institucional, pues como ya se esperaba, no hasta no do ni bildu ni contigo zurekin. De Geroa Bai, obviamente estaba Muna Igualde porque tiene que estar como
presidente
del Parlamento, pero no había más personalidades. Sí que estaba el PSN, estaba representado el Parlamento por el Zorriz y también, bueno, pues estaba, por ejemplo, no me va a salir su nombre, que era concejala antes, madre mía, Esporrín. Maite Esporrín,
sí.
Bueno, había varios,
Pamplona,
efectivamente.
Sí,
entonces, bueno, Una Igualdad ha hecho un discurso y después le ha tocado el turno al presidente de Ambite. Que
José Ignacio Toca.
Eso es, José Ignacio Toca, con el que hablamos aquí. Y bueno, pues lo más destacado ha sido que se ha referido a cómo la banda armada, bueno, pues tuvo ese brazo armado que asesinaba. Luego, bueno, pues pero que una de las partes era la extorsión que se hacía a muchos empresarios, a muchas personalidades que acababan yéndose de aquí. Y ha sido, bueno, pues un punto en el que ha dicho, y si queréis ver alguno de estos momentos, podéis iros a la sala de al lado, donde podéis ver varias fotos de esas personas que probablemente participaron en esto. Entonces, bueno, ha dejado caer ahí como no les ha gustado,
claro,
ese hecho.
No, es que hablamos muchas veces de normalización, pero pero todavía, desgraciadamente, no ha llegado esa absoluta normalización aquí.
Un discurso emotivo en el que, bueno, pues ha hablado de no olvidar la memoria, etcétera, y luego lo escuchamos.
Venga. Gracias, Andrea. Llegamos así a la una del mediodía. Continúa la información en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.